Hoy ha sido un día de importancia dentro de la escalada bélica emprendida por Estados Unidos y sus más directos aliados contra Irak. Se ha llevado a cabo la comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en la que ha intentado presentar supuestas pruebas que demostrarían que el régimen de Saddam Hussein engaña a los inspectores de armas de las Naciones Unidas y que, por tanto, Irak tendría armas de destrucción masiva. Sin embargo, las pruebas no han pasado de ciertas suposiciones no demostradas ante el Foro de las Naciones Unidas. Algunas de estas supuestas pruebas fueron cintas de audio con conversaciones grabadas entre los funcionarios iraquíes en una presentación multimedia que incluyó además fotos satelitales, vídeo y diapositivas, algo que ya varios analistas internacionales ponen bajo sospecha, calificándolas como mínimo de cuestionables. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está conformado por 15 países. Para aprobar una segunda resolución, Estados Unidos necesita 9 votos a favor y que no exista un pedido de veto por parte de ninguno de los 5 miembros permanentes. Hasta ahora, y justamente hasta antes del momento de la votación, solo Gran Bretaña, Bulgaria y España apoyaban la posición estadounidense, mientras que los demás opinan que se debería dar una oportunidad más a la paz y esto significaría más tiempo a los inspectores. Algo que el presidente Bush no quisiera, ya que ha repetido constantemente que la cuestión tiene que resolverse en semanas y no meses, aunque esto suponga actuar unilateralmente. Lo que habrá que ver es si el discurso del secretario de Estado norteamericano y el de los gobiernos que apoyan la postura de Estados Unidos, como es el caso de España, también convence a la opinión pública en el mundo que se ha mostrado contraria a la guerra. En España, la comparecencia del presidente Aznar vino a demostrar que todos los grupos parlamentarios de la oposición no apoyan la postura del gobierno, al margen del derecho internacional y de las decisiones tomadas por las Naciones Unidas. En portada escucharemos los argumentos en contra de la guerra que semanalmente nos ofrecen desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe a través de su portavoz, Carlos Barea. La entrevista la realizó esta misma mañana nuestra compañera Rosa Fernández.
Pues una agenda muy apretada la que están llevando a cabo tanto la diplomacia norteamericana como la europea para legitimar y conseguir que ese sueño de Bush, que es intervenir militarmente en Irak, se haga realidad. Así que, como siempre, como cada semana, vamos a hablar precisamente de los últimos movimientos, de las últimas noticias que se han producido. Eso sí, de la mano de Carlos Barea, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. ¿Qué te parece si empezamos por, vamos a ver, las últimas noticias que hemos tenido? Por ejemplo, ese respaldo que al final no ha encontrado Blair en Chirac.
Bueno, ahí hay una situación complicada que gira en torno a intentar que se apruebe en el Consejo de Seguridad una nueva resolución que autorice el uso de la fuerza. Estados Unidos, ya lo ha dicho el presidente Bush en su discurso, se llama por el Estado de la Unión, el Estado de la Unión, que ellos iban a ir a la guerra contra Irak con o sin una nueva sanción o con una nueva resolución del Consejo de Seguridad. En cambio, los aliados europeos vinculados a la intervención, el Reino Unido especialmente, también España, han pedido que se apruebe una nueva resolución que autorice el uso de la fuerza, a lo cual no están muy decididos a aceptarlo, no es un criterio por el momento consensuado Francia y Alemania. Lo que sí parece es que, bueno, Francia sí tiene derecho de veto, sería en este caso un país determinante, Alemania no, aunque ahora mismo es miembro del Consejo de Seguridad, y lo que estamos viendo pues un poco es la reproducción, la reedición de lo que vimos en noviembre y diciembre, antes de que se aprobase la resolución 1441 que permitía el retorno de los inspectores o que instaba a Irak a aceptar el retorno de los inspectores. Es decir, Estados Unidos sí ve conveniente, sobre todo por la posición incómoda de los aliados europeos, que se apruebe una nueva resolución, aunque ellos han dicho, y también lo ha dicho el presidente Aznar, por cierto, que la resolución 1441 ya autorizaría el uso unilateral de la fuerza contra Irak, si lo ven conveniente, digo, por esa oposición internacional y sobre todo por esa postura incómoda de los aliados europeos, intentarían forzar esa aprobación en el Consejo de Seguridad. Y para ello, como decía antes, pues iríamos a la reedición de lo que ocurrió a finales del año pasado, es decir, presiones y ofertas a los países con derecho de veto, los que podrían bloquear la aprobación, que serían son Francia, China y Rusia. Con los dos últimos, bueno, pues ya está prácticamente todo vendido, intereses comerciales, intervención en el Cáucaso, y Francia, bueno, pues sería el país más remiso a esa aprobación de una resolución de uso de la fuerza, pero igualmente, como ocurrió en diciembre, pues probablemente al final Francia, para ganar una posición internacional permanente y mantener un poco su carácter de potencia, pues finalmente aceptaría también esa nueva resolución.
Es decir, que no cabe esperar que Francia haga efectivo su derecho a veto.
No, yo creo que no, porque además Francia ya dio de sí todo lo que tenía que dar el año pasado, a finales, con la 1441. Si recordáis, cuando se pone sobre la mesa el retorno a los inspectores como un mecanismo para evitar la guerra, e Irak acepta el retorno a los inspectores en septiembre, esos países del Consejo de Seguridad, Francia, Rusia, China, el propio Irak y buena parte de la comunidad internacional, recuerdan que hay una amplísima batería de resoluciones contra Irak, en las que se le obliga a cumplir el mandato de Naciones Unidas de desarmarse. Hay una resolución que es la 1248, que es una resolución muy agresiva, que ya fue aceptada en su día por Irak, y Francia, Rusia y China decían que no era necesaria una nueva resolución. Estados Unidos lo que quería era atornillar aún más la situación, provocar un rechazo iraquí por los elementos absolutamente atentatorios a la soberanía que incluían ese borrador que presentó Estados Unidos, el tema de la salida o de sacar a los inspectores fuera del país para ser interrogados, etcétera. Y finalmente Francia aceptó y Rusia y China aceptaron que se aprobase una nueva resolución que era innecesaria, pero inicialmente dijeron también que lo que iban a pelearse y no iban a claudicar en ello era que esa resolución incluyera explícitamente que habría que volver a una nueva resolución o una segunda resolución que autorizase el uso de la fuerza. Y finalmente lo que se aprobó no lo incluía. Ahí hubo, como digo, una grave claudicación francesa, esencialmente. Esa resolución 1441 de diciembre indica que en el caso de que Irak incumpla, se tenía que atener a graves consecuencias, sin incluir, como digo, ese obligado retorno al Consejo de Seguridad para aprobar una segunda resolución de uso de la fuerza, de autorización de uso de la fuerza. Con lo cual, aunque sea lamentable decirlo, nuestro presidente y el presidente Bush tienen razón cuando dicen que ellos pueden atacar Irak unilateralmente ya si lo consideran oportuno.
Una segunda resolución que se basaría sobre todo en esas pruebas que se supone que se van a aportar hoy por parte de la administración Bush.
La primera reflexión que cabría hacer desde un punto de vista estrictamente razonable es que parece inimaginable que Estados Unidos no haya aportado a las comisiones de desarme pruebas sobre el supuesto rearme iraquí. De esa manera lo que estaría haciendo es descalificando y desautorizando al mecanismo y a las estructuras que Naciones Unidas ha puesto en marcha para evitar el conflicto. Pero probablemente hoy, más que referirse a cuestiones armamentísticas, Irak lo que saque sea la posible conexión, que nunca se ha podido probar y que además cualquier especialista en la zona puede confirmar que no es tal, entre Irak y los grupos islamistas o con la red Al-Qaeda, con los que se tiene bien sabido una vieja enemistad. Ya se publicó en su día que, por ejemplo, cuando Irak invadió Kuwait, el propio Bin Laden ofreció 10.000 mujahidines, 10.000 combatientes islámicos para combatir al lado de la fuerza multinacional desde Arabia Saudí contra Irak. Y no hay conexiones probadas, y todo lo contrario, son procesos, son proyectos ideológicos y redes completamente distintas. Sí hay un grupo islamista en el Kurdistán iraquí, que claro, habría que recordar que es una zona fuera del control gubernamental, que se está vinculando con servicios secretos iraquíes. Pero claro, en cualquier caso la demostración sería tan débil y tan improbada que realmente no tendría ninguna validez.
Es curioso porque es una supuesta vinculación con el terrorismo que sí está casi probada en Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso es lo que comentamos, comentábamos hace un momentito. Arabia Saudí tiene una trama financiera y familiar de la familia saudí con Bin Laden, de la familia Saud, de la familia reinante con Bin Laden. Forma parte del entramado económico, ideológico y personal familiar, mientras que Irak, todo lo contrario, tiene una historia de hostilidad y de desconfianza hacia Arabia Saudí y desde luego incluso ideológicamente y lo que es pues el proyecto regional que unos y otros plantean, pues evidentemente no tiene ninguna conexión con esas redes islamistas vinculadas a Bin Laden o al grupo Al-Qaeda.
Aquí en España también la mayoría de la ciudadanía pues estamos en contra de esta guerra. De momento parece que Aznar se ha quedado solo en su afán de legitimar y de apoyar esta guerra.
Sí, la posición de Izquierda Unida pues ha sido clara y firme desde el comienzo, y la posición del PSOE más ambigua, pero igualmente también en contra de la guerra. La única consideración importante en estos momentos a hacer es que el Partido Socialista y los gobiernos europeos no deberían en ningún caso acabar aceptando la guerra contra Irak si hubiese una segunda resolución. Si esa resolución se aprueba, pues será una resolución también ganada a base de prebendas, de compras, de presiones, con el estilo habitual con el que la administración Bush se mueve los pasillos de Nueva York, de Naciones Unidas, como contaba Ignacio Aramoneda hace unas semanas en Madrid, diciendo que los funcionarios estaban aterrorizados en el organismo internacional por la prepotencia norteamericana. Entonces, bueno, pues eso es lo importante, que el PSOE no bascule hacia el apoyo a la guerra o hacia la tolerancia a la guerra, lo mismo que otros gobiernos europeos, si finalmente hay una segunda resolución, porque, repito, no legalizar una guerra que es una guerra de rapiña, una guerra de dominio colonial nuevamente de la zona.
¿Se puede hablar, como últimamente se está comentando, de una brecha política en la Unión Europea?
Sin duda, yo creo que sí. Además, la carta que firmaron la semana pasada 8 jefes de gobierno y presidentes de gobierno europeos, pues va en esa línea. Ha habido un intento de que los países europeos, miembros del Consejo de Seguridad en estos momentos, los que son permanentes, Francia y el Reino Unido, y luego los que no lo son, Alemania y España, pues llegasen a un consenso, por ejemplo, para pedir una prórroga de las inspecciones, que ha sido muy exigua y que llega hasta el 14 de febrero. Entonces, bueno, Grecia, que ahora preside la Unión Europea, ha procurado convocar una reunión que no se ha llegado todavía a realizar para intentar consensuar una posición común, pero la emisión de esa carta, que incluía además a países fuera del ámbito de la Unión Europea y sobre todo que se pueden reconocer por su alineamiento y su pertenencia a la OTAN, pues de alguna manera supone una quiebra del consenso que se podría, muy difícilmente creo yo, haber alcanzado entre la Unión Europea, y en cualquier caso, bueno, pues sanciona lo que es un alineamiento muy claro de algunos países con la lógica norteamericana y el mantenimiento en posiciones firmes de otros, de Alemania en concreto, en contra de ella.
Carlos, las convocatorias, cuéntanos un poquito, y las próximas convocatorias para esta semana, si las hay.
Hay muchas iniciativas locales, pues ayer yo estuve en Aranjuez, en Rivas, en muchos sitios, en Pinto, hay jornadas, movilizaciones en barrios de Madrid, preparatorias de la manifestación del día 15, el día 14 por la noche, a partir de las 8 de la noche, habrá una vigilia, que podemos llamarla así, durante 6 horas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en la plaza Plaza Mayor, donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores, de 6 horas contra la guerra. Se va a emitir el sonido de un bombardeo real, y bueno, todas ellas son preparatorias de la del 15 de febrero, que esperamos sea la manifestación contundente, de demostración contundente contra la guerra, una convocatoria muy amplia, un poco fragmentada, eso también hay que decirlo y lo lamentamos profundamente, pero en cualquier caso a los ciudadanos ya no les interesa quién les convoque, sino bueno, salir a la calle para expresar el rechazo a la guerra sin más.
Pues agradecerte tu opinión, agradecerte el que hayas estado con nosotros todo este tiempo y esperarte la próxima semana.
Sí, la próxima semana sí.
Bueno, Carlos.
Bueno, un saludo.
Igualmente.
Hasta luego.